Ende y la Torre de Marfil, por Federico Anaya Gallardo. Mi amigo el filósofo del derecho me reclamó el uso de la imagen de la Torre de Marfil. Otro compañero de debates me ha señalado que acaso envidio la condición de marqués de Sheridan y que la ridiculización de sus pretensiones no ayuda en el debate. Por ello he querido presentarte, lectora, mis pensamientos respecto de la organización de nuestra academia. Como sea, de ese último comentario me queda la tarea de revisar mi intención íntima. La envidia es un pecado muy ladino, casi tanto como la soberbia. Al primero de mis comentaristas le recuerdo ahora que también dije que la Torre de Marfil era bella e imponente. Dos adjetivos positivos que no tienen vuelta. Agrego aquí otro. La Torre de Marfil es necesaria. Uno de los escritores icónicos del siglo XX europeo, Miguel Ende, 1929-1995, usó en su Historia sin fin, 1979, en la Liga 1 puedes encontrar la novela completa, el símbolo de la Torre de Marfil, que en alemán se dice Elfenbeinturm, como el centro de del reino, de la fantasía, y el sitial del poder de una monarca que no reina, sino que cumple todos los deseos, la emperatriz infantil, Kindliche Kaiserin. Ella es, cito, comillas, la amante de los deseos, la de los ojos dorados. Se cierran las comillas. Y es el principio vital tanto del mundo real como del mundo fantástico. 10 años antes de morir, en una entrevista con Jean-Louis de Rambures, de El País, Miguel Ende explicaba así la lógica de su narración. Cito, comillas, no puede hacerse ninguna crítica de la sociedad si no va acompañada de una representación utópica del mundo. Cierro comillas. Es decir, fantasía y Torre de Marfil son el reino de la utopía necesaria. Siguiente, comillas. Cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar primero por lo fantástico. Ese es el sentido de la saga de Bastián Baltasar Bux en la novela. Ve la Liga 2 para la entrevista. La utopía requiere separarse un tanto de lo real, pero no demasiado. Si la separación es excesiva, en la novela de Ende, las personas reales que han sido viajeros de fantasía y que buscan dar un nombre nuevo al amante de los ojos dorados, corren el riesgo de perder la razón, es decir, de perder el principio de realidad, y quedar confinados en una, dice Ende, ciudad que producía una impresión de locura, la ciudad de los emperadores destronados. No imagino mejor metáfora para las señorías académicas que disputan sus privilegios como marqueses. Regresemos a México, ic et nunc. Estela Treviño G, arroba et Potemkin, me señaló que en la UAM no se exige tesis como tales en la licenciatura. Tampoco la Universidad Iberoamericana, le respondí. Ve la Liga 3 para los tweets. Francisco Javier Robles Gil Martínez del Río, egresado de la carrera de Historia de la Ibero, me dio su opinión sobre este cambio en su alma mater. Cito, comillas. En carreras como Historia y Filosofía creo que es un ejercicio importante, aunque concuerdo, la tesis no es el culmen profesional que se le quiere dar en el imaginario académico mexicano. Pero creo que es importante que las y los alumnos que sí están interesados en una carrera académica, o por lo menos de docencia, se enfrenten a un ejercicio de argumentación y síntesis como lo es la tesis. Ayer estaba reflexionando en torno a mi actual proceso de escritura de tesis doctoral y llegué a la conclusión de que este ejercicio de escritura académica se asemeja mucho a una cartografía del error en el que de lo que se trata es ir afinando las coordenadas. Cierro la cita de Francisco. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, dice la sabiduría popular, esa que tanto los Sheridans como los Hertzes no escuchan. Eliminar de tajo la posibilidad de tesis no es lo que deseaba, en ese ámbito, la reforma universitaria por la que peleábamos a finales de los 1980s. Cuando platiqué con otro amigo, Juan Pedro Viqueira, sobre la decisión jesuita de eliminar la tesis, el gran historiador cayó en cuenta de que hacía años que habían dejado de llegar egresados de la Ibero al posgrado del Colegio de México. Es decir, la eliminación de la opción tesis cortó un trayecto del cursus honorum posible. Robles Gil me reporta que el posgrado de Historia del Ibero acaba de perder el estatus de Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Termino. Este pequeño rosario de anécdotas nos enseña, lectora, que el sistema académico mexicano es ya una red muy delicada de instituciones, programas y políticas. Cambias un detalle, afectas muchas cosas. De nuevo, vayamos a Ende y a su historia sin fin. Cuando Bastián Baltasar Bux finalmente llegó a Fantasía, le vio un nombre nuevo a la Kindliche Kaiserin y detuvo la nada que todo lo destruía. Creó e imaginó mil y un historias, cada una de las cuales generaba a su vez otras, al margen de las cuales Ende, el narrador, decía, pero esa es otra historia y deberá contarse en otra ocasión. Al final de su odisea, cuando Bastián al fin descubre cómo retornar a la realidad, las serpientes de la fuente de la vida le detienen. No puedes retornar si antes no cierras, concluyes, finiquitas todas las historias que iniciaste en tu paso por Fantasía. ¡Imposible! El último obstáculo, sin embargo, lo va a superar Bastián gracias a la amistad que sembró en su Fantasio Espejo, el personaje de Atrello. Será este quien regrese a Fantasía para la interminable tarea de seguir viviendo y narrando las múltiples historias interminables. ¿Qué quiere decir esto? Que Academia es una torre de marfil en la que debe vivir una comunidad compleja de amigos y amigas. El trabajo de desarrollar mil utopías es necesariamente un trabajo colectivo. Siguiente. Para prosperar, Fantasía, Academia, requiere interactuar permanentemente con realidad. Necesita viajeros imaginativos que la recorran y vivifiquen y al hacerlo se alimenten de sueños y retornen a la realidad. Esos viajeros llevan lo que Ende llama el agua de la vida y llenan de esperanza al mundo de los humanos. Los dos reinos de la Odisea de Bastián necesitan el uno del otro. Te ofrezco, lectora, el ejemplo de Francisco, historiador, cofundador del portal Archivos de la Represión, que, cito la página, comillas, es un esfuerzo de la sociedad civil para contribuir al derecho a la verdad y memoria del periodo de represión y violencia sistemática por parte del Estado entre 1950 y 1980 en México. Que a la fecha, este archivo ya tiene 310.000 documentos oficiales provenientes del Archivo General de la Nación. Ve la Liga 4. Francisco cursó la maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP, y se graduó con la investigación titulada ¿Es la barbarie una explicación, representación y afección en el linchamiento de 5 trabajadores de la UAP en la comunidad de San Miguel Canoa, Puebla, 1968? Su trabajo doctoral, esa tesis que le hace pensar y que está realizando de nuevo en la Ibero, en su alma mater, trata sobre la representación de la juventud en los años 70 y se centra en las y los jóvenes que participaron en el movimiento de acción revolucionaria, el MAR. Hete aquí, lectora, un habitante de la Torre de Marfil que investiga desde la altura de ella los sueños, esfuerzos y contradicciones de mujeres y hombres que en la realidad decidieron ofrecer su sangre para cambiar a la sociedad mexicana. Los exquisitos insistirán en que el trabajo de Robles Gil Martínez del Río no es exactamente historia, por cuanto que los hechos que investiga apenas acaban de cubrir el medio siglo que la disciplina estricta requiere para que se pueda hacer un análisis, entre comillas, objetivo de los acontecimientos pasados. Peor, habrá quienes le critiquen que él y sus compañeros de proyectos pongan a disposición de la sociedad sus descubrimientos documentales e interpretaciones, porque ello aún puede reavivar las brasas de aquellas luchas. ¿Acaso no se despide a directores de institutos por llamar valientes a los guerrilleros de aquellas batallas? Yo creo, con ende, que la interacción de Torre de Marfil, fantasía y sociedad-realidad es esencial. Y la primera, la Torre de Marfil, debe ser bella, imponente y alta, para que desde su cúspide la imaginación alcance los más amplios horizontes. Eso sí, llenémosla, esa torre, de estudiosas y estudiosos que sepan ir y venir entre teoría y praxis, pues sólo así es que se hacen sabias las personas. Y así, nadie requerirá ser llamado marqués. Muchas gracias.